Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos en la jungla semántica mirando Hebreos capítulo 11 con el profesor Héctor Leites. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y en imágenes verbales, en el libro escrito a los hebreos aquí en Jungla Semántica, hoy con la espada o el machete bien afilado,
sí,
porque
señor.
Está espesa la jungla hoy, con los verbos, los participios. Y estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella, o sea, por esa fe. Habíamos hablado, Esteban, en el programa pasado acerca que esa palabra de alcanzar testimonio es que recibió su certificado de que era justo. Eso de alcanzar es un verbo en tiempo auristo, emarturece. Por supuesto que viene de una raíz que es martureo, que dice mártir. La palabra testimonio es mártir.
Bien, bien. Recién ahí llega ese testimonio, ese certificado de justo.
Sí. ¿Y sabes por qué, Esteban? Porque uno puede decir que tiene mucha fe, pero resulta que si no hay obras, entonces, como dijo Santiago, la fe es muerta.
Muerta.
Entonces, la fe, lo que va a hacer siempre, la fe va a producir obras buenas de una expresión visible del corazón. Las ofrendas siempre, las obras son siempre la expresión visible de la fe que uno deposita y tiene en el Señor Jesucristo. Entonces, enseguida dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿En dónde radica el más y el más excelente? Bueno,
sí,
en el griego es pleiona.
Pleiona.
Al ser un sustantivo en caso acusativo singular femenino, lo que está dándole es la dirección de que llegó a ser mejor o más excelente, pero no por la ofrenda en sí, sino que reunía las condiciones de ser agradable y aceptable delante de Dios. La pregunta del millón es, ¿cuáles son los parámetros que hace que algo que uno hace o da o entrega como obra sea mejor y más aceptable y agradable? Bueno, las condiciones las marca la propia Biblia, que es la motivación del corazón. Por eso habíamos visto en el programa pasado de que Dios no es que miró ofrenda de Caín y Abel, miró primero el corazón de Caín y el corazón de Abel. Así lo leímos cuando dice: y miró Jehová con agrado a Abel. Primero miró el corazón de Abel, la persona Abel, y a su ofrenda. O sea que la segunda cosa que ve es la ofrenda.
Ahora, el sacrificio que se establece luego como ritual es a partir de Moisés, tiene el precedente aquí, digamos, y cuando Dios mismo mató a los corderitos para hacerle las vestimentas a Adán y Eva en su momento.
Exactamente. Yo siempre digo que Eva se había hecho una jumper con la máquina Singer, sí. Y él también un buen delantal. Y Dios dice, categóricamente dice, está bien lo que hicieron, pero no logra tapar el pecado.
Ajá.
Un gran esfuerzo de hacerse estos delantales, pero en realidad no era suficiente. Entonces Dios tiene que matar un animal inocente, derramar sangre inocente, es el primer asesinato que hay hacia un animal, la muerte de un animal, y los tiene que sacar los cueros, vestirle. Entonces ahí dice Dios, bueno, ahora sí, solo mis propias vestiduras podrán cubrir el pecado. Ellos quisieron taparlo, pero el hombre no puede, bajo ningún concepto, tapar el pecado, tiene que ser cubierto, borrado, sacado por la obra expiatoria de Cristo. Entonces, ya es como tú decís, Esteban, ya se ve en Génesis capítulo 1, ya se ve específicamente, ya se ve cómo Dios tiene que hacer algo para redimirlos, porque los podía haber matado, y empieza de nuevo, eran dos nomás. Pero él dice, no, vamos a proveer el método. Y fue muy bien porque ya les enseñó a Adán y Eva cómo tenía que ser el sacrificio para acercarse a Dios. Tiene que ser a través de un animal. Ellos se lo enseñan a los hijos, porque aparte ellos lo aprenden directamente de Dios. Ellos lo comunicaron, y lo comunicaron muy bien. ¿Cómo sabemos que lo comunicaron muy bien? Porque Abel lo hace bien.
Claro.
Y Caín no. Alguien podría decir, pero capaz que Caín justo no fue a esa clase. No, él lo sabía porque lo dice el texto. Cuando dice en Génesis 4, que y no miró con agrado a Caín, primero a Caín,
sí, sí,
y a la ofrenda suya, nótese lo que dice, querido oyente, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Una pregunta que lo haría cualquiera. Cualquiera haría esta pregunta. ¿Por qué se enoja Caín en gran manera? Yo diría, ¿por qué no preguntó a Dios la razón del rechazamiento de su ofrenda?
Porque la sabía.
Porque ya sabía, exactamente.
Y conocía la respuesta.
Porque ya sabía que estaba mal. Porque si a mí me dice Dios, vamos a suponer, Héctor, no acepto lo que tú me estás trayendo. Yo le diría, pero Dios, ¿por qué? Te estoy trayendo buena fruta, buena verdura. De hecho, lo coseché en mi propia quinta y son las primicias, lo mejor. Esto no tiene agroquímico, te lo hago mejor para ti. Y Dios dice, no lo acepto. Dios, ¿cuál sería la razón? Yo no sé. Ahora, él se enoja mucho, pero al enojarse y no preguntar la razón del rechazamiento, ya sabemos que él sabía
perfectamente. O sea, hay un acto de desobediencia.
Totalmente. Él ya sabía que estaba muy mal lo que estaba haciendo. No le importó, se le dio una oportunidad de poder hacer las cosas bien.
Ahí podría haber cambiado y arrepentirse.
Claro, entonces indica que no fue un problema de ofrenda, porque él podía haber dicho, discúlpame Dios.
Me equivoqué.
Me equivoqué, voy al mercado y compré un corderito, no lo tengo yo, porque él no se dedicaba a los corderitos.
Tiene que ir a lo del hermano.
Sí, seguro. Le pide al hermano, se lo va pagando en cuotas.
Claro.
Sí, el asunto es salir de la situación. Porque Dios no estaba mirando en realidad específicamente cómo es el cordero. No, solo quería que ellos demostraran
obediencia.
Sí, y se demuestra, Esteban, por los hechos. Yo puedo decir, tengo mucha fe. La gente que hablaba con Santiago en el año 45 de nuestra era, ellos decían que tenían una fe increíble. Y Santiago le dice, en el capítulo 2 de Santiago, le dice, señores, ¿cómo es que usted dice que tienen fe cuando ven a alguien necesitado, le dicen, idos en paz, calentados y saciados? O sea, consigan ropa por ahí y consigan comida por ahí.
Arreglate, sí.
Arreglate como pueda. Entonces Santiago dice, no, señores, ustedes no tienen fe. Es solamente consentimiento intelectual de la fe, pero no tienen fe porque la fe obra. Y dijo Santiago, si ustedes no pueden tener una fe que obra, entonces la fe es muerta.
Es como cuando Jesús le dice a los discípulos, denles ustedes de comer.
Claro, exactamente.
Los está desafiando a la fe ahí.
Exactamente, sí. Es que la fe siempre es activa. Siempre es activa. Yo recuerdo hace unos años atrás, pregunté cuántos piensan, yo tenía una lapicera Parker y dije a los alumnos, ¿cuántos piensan que yo hoy, esta noche, voy a regalar en la clase la lapicera Parker? Como lo tiré rápidamente, casi todos levantaron la mano. Después dije, casi todo, ¿no? Muchos no. Dije, bueno, de los que levantaron la mano, ¿cuántos piensan que realmente el primero que pase la voy a regalar? Y ya levantaron la mitad de la mano.
Claro.
Entonces, del grupo pequeño ese que levantó la mano, dije, bueno, ¿cuántos piensan que el primero que pase al frente le doy la lapicera? Y levantaron 3 la mano. Y yo dije, muy bien, de los 3, ¿quién cree realmente que el primero que venga y el que venga se lleva la lapicera? Y nadie se levantaba.
Vos estás buscando que alguien se levantara, seguro.
Claro, y nadie se levantaba. Uno se animó cubriéndose, dice, bueno, y se reía, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, yo paso, y mientras iba caminando lentamente, esperando la risa de los demás, o tal vez el chiste mío, él ya se estaba cubriendo, decía, bueno, yo paso, tal vez.
A ver qué pasa.
Leite va a hacer un chiste, pero no importa, yo paso. Era una fe dudosa. Y pasó, y yo le dije, ¿crees realmente que yo te regalo la lapicera? Y dice, bueno, sí, creo que sí. Muy bien, sí lo hace.
Se la regalaste.
Se la regalé. Los demás lo querían matar. Por supuesto, no estoy regalando lapicera Parker todas las clases.
Me imagino que...
Una vez cada 20 años. Sí. Es eso. Pero, ¿qué quiero decir? Cuando yo dije cuántos creen que voy a levantar la lapicera, regalar la lapicera, más de 20 levantaron la mano. Pero se llevó la bendición el que tuvo fe para obrar. Y la fe es viva. Por eso estos hombres, lo que va a hacer Santiago es contar la experiencia de fe a través de los siglos en la obra, porque acá no se ve grandes escritos de ellos, no, se ve actitudes del corazón.
Hacemos una pausa entonces, le dejamos meditando en esto brevemente, preguntamos cómo está su fe en este desafío que Dios nos pone entonces al vivirla todos los días. Si quiere comunicarse, hágalo. Enseguida va a escuchar los canales de comunicación. Y seguimos brevemente. No se vaya. Permanezca en sintonía.
Nuestro canal de comunicación. junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe. Enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
La jungla semántica del día de hoy nos tiene en Hebreos capítulo 11. Y estamos en pleno desafío de nuestra fe para mirarla como Dios quiere que la encaremos en la vida diaria, Héctor.
Sí, exactamente. Y ¿sabes qué, Esteban? Cuando uno empieza a hablar de este tema de la fe, siempre es muy profundo. Porque la fe, que tiene varias aristas, pero en definitiva, es la experiencia con Dios. Por eso, uno de los grandes resumen de esto es: sin fe es imposible
agradar a Dios.
Porque fíjate que la palabra clave que estamos mirando al principio es una fe que recibe un certificado de que era aceptable y agradable delante de Dios. La palabra clave, bueno, en casi todo el capítulo ahora de la fe, es la palabra agradable.
Agradable.
Y si uno pone un poquito de atención, solo un poco de atención nomás, nosotros vemos que en el verso 5, solo voy a leerlo para que el oyente tenga presente, ¿no? Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otra vez el concepto de agradar. Cuando llegamos al verso 6, no es casualidad que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, esta va a ser la palabra que va a ir golpeando en todo...
Martillea.
Sí, continuamente. Y uno dice, pero entonces la idea es agradar. ¿Y cómo uno puede agradar a Dios? Muy bien. Cuando uno dice de agradar a Dios, estamos hablando de, primero, hacer lo que Dios pide. Segundo, mi fe va consecuente a los hechos. Yo no puedo decir, tengo fe, y cuando veo a alguien necesitado me doy vuelta. O sea, debe haber obras. Yo digo, tengo fe, pero en realidad no hago absolutamente nada para agradecer o servir a Dios por amor y por gratitud. Entonces, hay una dicotomía allí, algo medio raro entre estas dos cosas, entre fe y obras. Por eso, Santiago puso tanto énfasis en el concepto fe. Y sabes, Esteban, que hubo hasta una mala costumbre de querer tener fe para lograr hacer algo que yo no quiero hacer y que no me pese. Y la única manera que yo pueda agradar a Dios es hacer algo que por ahí me pesa, pero lo hago por amor y por fe. Un ejemplo de esto está en Lucas capítulo 17, cuando el Señor aprieta un poquito las clavijas diciendo que si viniere alguien y pide perdón. Y allí dice en el versículo 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Como el judío, la costumbre era perdonar hasta tres veces, eso está en Amós, capítulo 3, se suscitó una pregunta de Pedro en una ocasión, que dijo, maestro, ¿hasta siete veces tengo que perdonar? Pedro tiró mucho más del doble, esperando que el Señor Jesucristo le dijese, pero Pedro, está bien cuatro, cinco, el doble, seis, pero has indicado siete veces, eso es
una locura.
Una locura, eres muy espiritual, Pedro. Cuando Pedro recibe la noticia de 70 veces siete, se quería morir, porque los judíos perdonaban hasta tres veces. Pero otro problema que se suscita y viene del Antiguo Testamento, el judío perdonaba en base a los frutos. Si la persona viene y me paga lo que me rompió, entonces yo lo perdono.
Claro.
¿Sabe lo que pasó ahora, Esteban? Quiero que pongan atención los oyentes. Versículo 4, Lucas 17, verso 4. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día, escuchen esto, volviere a ti diciendo, no hay frutos, con el solo hecho de que la persona venga diciendo.
Diciendo,
solo diciendo, me arrepiento. La orden, porque perdónale, está en un imperativo, ¿no?
O sea, es que simplemente que lo diga, perdóname.
Sí, ya yo está. Ya tengo que perdonar, no ya tengo que esperar fruto. No solo ahora tengo que perdonar siempre, sino que ahora hay una demanda más fuerte. Es una nueva demanda.
Sí, ya veo, porque no se requiere en ese momento fruto de arrepentimiento nada. Del otro para yo otorgar el perdón.
En absoluto. Y desde a partir de ahora, de Lucas 17:3 en adelante, yo debo perdonar sí o sí, aunque yo sospeche inclusive por sus
que el otro hechos. Realmente no...
No, claro, sus hechos demuestran que no está arrepentido. No me importa, yo debo perdonar igual.
Perdono, pero eso quiere decir que no me tomo recaudos por si el otro me está tal vez mintiendo.
Sí.
Por ejemplo, te pongo un caso muy común, un esposo golpeador.
Claro.
Que viene y le pega una y otra vez a la mujer, viene y le pide perdón otra vez, viene y le pide... La mujer llega a un momento que dice, bueno, te perdono, pero
sí, claro.
Yo tomo distancia de acá.
Sí, perfecto, porque hay que diferenciar muy bien. Y la Biblia lo diferencia entre el perdón y lo que es, otra vez, obtener la confianza de la persona.
Ah, bien, bien.
Son dos cosas diferentes. Por eso hoy... Con mi esposa Adriana aconsejamos a muchos matrimonios y me dicen, pero si ella me perdonó, ¿por qué está desconfiado? O desconfiada. Bueno, porque ahora, para lograr la confianza, va a tener que pasar mucha agua debajo del puente. Ahora, una cosa es el perdón, que es inmediato, y otra cosa es recuperar la confianza. Para recuperar la confianza, la Biblia dice que la otra persona tiene que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y el fruto demora en llegar. Planto la semillita, el árbol, el tronco, la flor, la fruta, y después tengo que ver si esa fruta es buena.
Claro.
Bueno, entonces no hay que confundir, querido oyente, entre el perdón, que es puntual, y otra vez la recuperación de la confianza, de la credibilidad. Son dos cosas diferentes.
Entiendo.
Ahora, de todos modos, debo perdonar, porque si no perdono, no puedo ser perdonado por Dios.
Ah, bien, bien.
O sea, hay una regla implícita allí.
Cuando seremos perdonados así como nosotros
directamente
perdonamos.
Directamente proporcional. Ahora, ¿qué pasó, Esteban? ¿Por qué estamos hablando de fe? En esto, muy sencillo. Cuando el Señor le da el imperativo, y esto es muy gramático y muy profundo, y doctrinal. Cuando el Señor le dice, miren muchachos, no solo van a tener que perdonar 490 veces, que indicaba siempre, sino que ahora las nuevas demandas son que van a tener que perdonar con el solo hecho de que la persona venga diciendo, me arrepiento. Esto los mató.
Claro.
Tanto que ahí donde piden la fe un plus especial. Observemos el verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe.
Es razonable.
Ahora voy a explicar por qué. Y cuidado porque nos puede hacer trampa este pasaje. Los discípulos están pidiendo un plus especial de fe para poder hacer algo que lo tienen que hacer por obediencia y no por más fe.
Porque no lo sienten, claro.
Si el Señor está mandando, porque el verbo está en imperativo, lo único que cabe en las personas es obediencia. Si el Señor manda,
hay que obedecer.
Lo único que tengo que hacer es obedecer. Ahora, si el Señor mandase algo que es injusto, bueno, Señor, yo no lo puedo hacer, me falta más fe. Para colmo, Esteban, algo que es interesante en la gramática. Cuando ellos dijeron, auméntanos la fe al Señor, le están colocando, porque es la palabra prostes, que es justamente un aoristo imperativo. Un aoristo segundo imperativo. Es un chiste. El maestro está mandando que perdonen, y ellos dicen, yo voy a traducir en mi paráfrasis leitina, dice así, maestro, si tú quieres que perdonemos bajo estas nuevas condiciones, eso sí, vas a tener que aumentarnos sí o sí la fe. O sea, le están mandando al maestro. Ahora, qué raro, el maestro está mandando y ellos le contestan al maestro.
Es tramposo
porque muchos piensan que este pasaje habla de fe. Y este pasaje no solo no habla de fe, sino que el Señor Jesucristo margina la fe que los discípulos habían pedido como algo extra, plus, para poder hacer algo que lo deben hacer.
No precisaban ese extra de fe. Precisaban obedecer. ¿No?
Obedecer. Cuando el Señor manda, lo único que tengo que hacer yo es obedecer. Me guste o no me guste. Por eso, Esteban, los oyentes, que sé que tienen la Biblia abierta, porque los oyentes son muy lectores, van a ver que en el versículo 6, el 6 dice, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podría decir este sicómoro, desarráigate y plántate el mar y os obedecería. Lo que está diciendo en esta condición de segunda clase, de primera clase, él le está diciendo así, muchachos, otra que perdonar. Si tuvieran fe, si ustedes tuvieran fe, otra que perdonar, arrancarían los árboles de raíz y los plantarían donde ustedes quieren. Ustedes no necesitan más fe, necesitan más obediencia. Y ahí fue tan amable y caballero el Señor Jesucristo, que en el verso 7 les dice el ejemplo del siervo que trabajó todo el día. Y dice el versículo 8, le dice más bien el 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que arwa apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo? Y acá viene la clave, Esteban. Porque hizo lo que se le había mandado. El Señor le había mandado.
Claro.
Y dice, pienso que no. Y ahí deja la historia para la aplicación. Así también vosotros. Ese así también es la aplicación. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, el Señor había ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos, ellos tenían un deber, debíamos hacer, hicimos. Esteban, la fe no es para hacer lo que yo no quiero hacer. La fe es para depositarla en mi Señor Jesucristo. Sí. Lo que yo tengo que hacer, que el Señor me mandó, lo único que tengo que hacer es obedecer. Los discípulos ordenan al Maestro un plus especial de fe porque no quieren perdonar bajo estas nuevas condiciones. Y el Señor dice, lo lamento. Les voy a poner un ejemplo. El muchacho trabajó, tiene que preparar comida en contra de sus emociones y sus sentimientos, pero lo hace porque es obediencia. Y entonces dice, después dejando la historia, dice, bueno, muchachos, ustedes también. Termino con esto, Esteban. Yo tengo un diploma, tengo unos cuantos diplomas en casa, pero hay uno que se llama, que me lo hicieron en la Ciudad de las Piedras, un diploma de siervo casi inútil.
Casi inútil.
¿Por qué? Porque la Biblia dice, siervos inútiles somos, pues los que debíamos hacer, hicimos. O sea, cuando hacemos todo lo que el Señor ha ordenado, recién somos inútiles. Yo no he hecho todo lo que el Señor ha ordenado. Por lo tanto, yo prediqué esto, entonces me hicieron un hermoso diploma, madera, vidrio, que dice, otorgamos al pastor Héctor Leites el diploma de siervo casi inútil. Vos sabés que todavía me estoy esforzando para ser un buen inútil y no he llegado. Así que, querido amigo, si usted pensó que era algo más, lo lamento. Recién el que ha hecho todo lo que el Señor ha pedido recién es un siervo inútil. Pero lo importante es, hagamos y vamos a proceder como el Señor nos ha mandado. Si Él obedece, si Él manda, lo único que me corresponde a mí es obedecer. Dios le bendiga ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.